Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
Thank you. Amigos, sean más que bienvenidos al retorno de Gigante 422 feriado, pero con muy buena música. Hoy tenemos un programa de lujo para todos los amigos que tengan ganas de pasar una hora piola escuchando muy buena música y haciéndonos ahí compañía del otro lado. Los que estén del otro lado y tengan ganas de hacérnoslo saber, acuérdense que estamos durante todo diciembre anotando amigos que dejen un teléfono o que escriban un mail a webmaster@elretornodelgigante.com.ar. De un sorteo que haremos en diciembre de una caja de mi archivo, gentileza del amigo Felipe Surcan. Los teléfonos 4911-0657, 4912-6666. Desde mañana estará este programa subido a nuestra web, elretornodelgigante.com.ar. Entren ahí que hay un montón de noticias, de novedades, de cosas que atañen a la buena música. Y los que tengan ganas de dejarnos un correo lo pueden hacer en correo@elretornodelgigante.com.ar, como lo hizo el amigo mexicano Pedro Alejandro Aníbal Valencia, que dice, bueno, nos dan muchos elogios, que nos hacen poner colorado. Dice que estaba escuchando el programa del 1 de diciembre por internet y se puede anotar en el sorteo de Mía, por supuesto, amigo. Y dice que nos manda saludos del puerto de Veracruz de México y que desearía saber si podemos poner más rock progresivo mexicano, argentino y sudamericano. Bueno, por supuesto que podemos, lo haremos con mucho gusto. Nos manda felicidades por el programa y dice que es un esfuerzo que merece reconocimiento. Gracias, Pedro, un amigazo. El señor Jorge Galacoche nos manda un fuerte abrazo y bueno, gracias a usted, señor Jorge. El amigo Gustavo Freiberg, que estuvo aquí, baterista de From, nos dice que fue un gusto haber estado acá en el programa anterior, porque siendo oyente y músico alguna vez imaginé que iba a estar ahí. Además, fue un placer estar aquí, volver a las fuentes, no solo tocar en From, sino haberse encontrado después de 25 años con Cerioni y recordar al grupo Meridiano del que fue parte. Gracias por la buena onda, nos fuimos muy contentos. Gracias a vos, Gustavo, igualmente. El amigo Walter Cigagna nos dice que escuchó, que agradece que hayamos subido el programa número 1. Dice, muy lindo, a pesar de ser de las prehistorias, se escucha bastante bien, especialmente el bloque 2 y 3. Que son los bloques que a mí más me han enseñado. Gracias, Walter. Un abrazo grande. Los amigos de Cámora nos manda saludos de Navidad y un temita de regalo con unos saludos que vamos a escuchar luego. El amigo Jorge Pérez Perry dice: no puedo dejar pasar esta oportunidad para anotarme en la joya del sorteo de Mía. Y dice que estoy en una pasible mañana de diciembre entre el fresco y las nubes de telón de fondo en las sierras de Córdoba escuchando el retorno de Gigante. Bueno, gracias a vos, Jorge, un abrazo muy grande, gracias a todos los amigos que se contactaron. Abrimos el programa de hoy con Campesinos de Bolivia, la versión que hizo nuestro buen amigo Esteban Cerioni junto al Pollo Raffo, a Marquito Cucineri, a Joelsen en voces junto con él y el guitarrista de Bledo. Una hermosa versión para el homenaje a Gieco. Y ahora estamos escuchando lo nuevo de Canturbe, que fue primicia del retorno del Gigante, y estamos hablando con el líder de Canturbe y más que nada nuestro amigazo, el señor Jorge Laracoche. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? Muy bien, contentísimo de estar acá.
Bueno, para nosotros...
Viste que temprano que vine.
Totalmente. Bueno, he de decirte al aire que te has mandado un discazo, una maravilla de disco, este Sociedad Secreta de Melancólicos, que es una maravillita en todo sentido, de lo musical, del arte de tapa, la gráfica, el esmero que le has puesto, lo bien tocado que está, lo buenas que son las canciones. Una maravilla, ¿eh?
Uy, te agradezco. ¿Sabes lo que vale eso, esa definición en tu boca?
Es verdadero, usted sabe que no regalamos elogios. Nos ha gustado mucho el disco, así es una maravillita. Yo me acuerdo, voy a contar una infidencia, hace más de un año nos vimos y me habías comentado que tenías ganas de hacer un disco que fuera un poquito la continuación en el estilo del Vuelo de los Olvidados. Y bueno, uno siempre, esas cosas lo endulzan el oído, pero uno siempre se queda pensando, ¿y se podrá hacer una cosa así? Y bueno, pudiste y con creces, ¿eh? Te salió el digno sucesor.
Me quedo tranquilo, yo laburé para eso, o sea, mucho laburo porque, si bien por un lado es como que parecíamos que tenía dormido, porque yo en aquella época hubiese hecho alguno de los temas que estaba en este disco o algo parecido, me dio esa sensación. Después pegamos un giro más a la rioplatense. Y este disco no me costó digamos, componer las canciones de tanto laburo. Fue más laburo después el arreglo, la producción artística, para ir a grabar, ¿no? Pero la composición no fue tanto laburo como yo pensaba. Parecía como que la conexión estaba ahí. Había que poner un poco de W40 a los cables y entraron rápido.
Tal cual, porque como dice Anderson, ¿no?, la base de todo son buenas canciones y el disco las tiene. Pero además hay un montón de laburo que veníamos hablando fuera de aire en cuanto a arreglos, en cuanto a meter cosas muy delicadas, cuerdas, sonidos, moves, cosas muy, muy lindas, bandoneón. Hay todo un laburo muy importante de vestir después del disco.
Sí, a mí me parecía que eran temas que pedían muchos timbres. Incluso yo siempre pensé que el primer disco de Canturbe no tuvo eso, no porque no quisimos, no pudimos. O sea, por el hecho de que, bueno, no teníamos un tecladista en esa época en la banda que lo hubiéramos deseado, ¿no? Pero bueno, no encontramos un tipo que esté fijo en la banda. Para ser progresivo, no es como otro ritmo donde vos traes un tipo, le garpás y viene y lee un poco, un par de ensayos, sale tocando. Acá no, eso no lo puedes hacer.
Claro.
O sea, por eso pasó lo mismo que te contaba recién, con el laburo de teclado de las cuerdas, que lo hice yo porque no encontré un tipo que venga a los ensayos todas las fines de semana con nosotros a hacer ese laburo. Conocí a algunos que, bueno, por ahí ponían a grabar, yo le pasaba las partes, pero todo mucho más frío. Y a mí me pareció que acá eso no iba a funcionar. Entonces dije, bueno, habrá que arremangarse y a ver todo lo que escuchamos, sacarlo a la cancha.
Eso es muy bueno, contalo porque es muy bueno la anécdota.
Claro,
el tema de los arreglos de cuerdas.
Claro, me puse a laburar, me puse a investigar cómo laburaban los otros, tanto en relación a los demás instrumentos, cómo armaban los acordes, sobre todo en Génesis, ¿no? Que era, yo eso lo había visto desde hace años, desde la guitarra. O sea, cuando me ponía a buscar en la guitarra algunos acordes y no los encontraba. Encontraba siempre algo parecido. Hasta que un día me di cuenta que, claro, el acorde armaban entre dos o tres. Entonces era una cosa que en la guitarra no iba a aparecer nunca. O sea, hacía una parte del acorde Hackett y una parte Banks, y hasta por ahí Rutherford tiraba algo con una guitarra. Entonces, o los pedaleres de bajo que ponía. Claro, una cosa que uno buscaba en la casa, con digamos, de la manera minimalista que laburábamos en aquella época,
claro,
no encontraba
con el Wing colado
ni un cuarto de lo que estaba sonando.
Claro.
Entonces, bueno, hubo que ver todo eso. Ahora hay muchas técnicas, como este programa Guitar Pro que te contaba hace un rato, donde vos podés desmenuzar cualquiera de esos temas y podés analizar instrumento por instrumento, compás por compás, podés comparar qué está haciendo uno, qué hace el otro, es fantástico. Entonces, bueno, me puse a estudiar un montón de cosas en las cuerdas, en la percusión, en la batería, en los bajos. Además, bueno, la idiotenía, porque a veces también uno se pierde porque vos querés hacer un poco de eso, lo tanguero, lo de rock argentino. Que yo, a mí una cosa también que me gusta es que mucha gente me dice que le suena argentino.
Sí, claro, claro.
O sea, hay una cosa argentina ahí.
Sí,
que,
sin dudas.
Que la identidad, digamos, claro, yo pienso que eso es bárbaro. Y eso en todos estos programas no está. Eso uno trae en el ADN. Hay que hacer una conjugación. Claro, porque a veces, viste, a veces es complicado conjugar cosas distintas. O sea, la idea uno la tiene, ¿no? Yo hoy casualmente le escribí un mail a un pibe, una gente que tiene un sitio de gente de Spinetta, ¿no? Y entonces yo le hacía esa comparación con el disco de Jardín de los Presentes.
Claro, bueno, pero Canturbe es, claro, un poquito suicidario, va por el lado invisible.
Claro,
sin duda.
A mí me... Yo venía con rock progresivo, analizé todas esas cosas, no estudiaba en la escuela de Walter Malosetti. Pero cuando salió ese disco, a mí me dio la impresión que marcó un rumbo que no estaba.
No.
O sea, yo, en mi, por ejemplo, los arreglos tangueros que hay en el primer de Canturbe, mucha gente me decía de Piazzolla que me gustaba, digo, sí, me gustaba, pero a mí quien más me gustaba y quien yo seguía era Rodolfo Mederos, que tenía una banda increíble. Yo iba por más por ahí. Piazzolla es como que lo veía ya demasiado lejano. ¿Ves?
Claro.
Y además tenía músicos rockeros, Mederos, que es una cosa más cercana al palo nuestro.
Claro.
Entonces yo pienso que cuando sale Jardín de los Presentes, es como que Spinetta marca un rumbo en esto del rock progresivo urbano, y lo inventa. Él venía insinuando de Almendra, esa cosa ahí, cuasi tanguera. Lo que pasa es que creo que este disco aterriza con todo.
Tal cual.
Pone todo en la cancha, ese disco es increíble.
Sí, es una maravilla. Y hay muy pocas bandas que hayan ido por ese lado en aquel momento. Me puedo nombrar a Alas y a Canturbe, y no hay muchas más en ese momento que hayan seguido esa línea, ¿no? Ni el mismo Spinetta, porque fíjate que después de ahí Corti se va hacia el jazz rock.
Sí, se fue. Y sí, bueno, pienso que fue un disco adelantado a su época también. Yo sé, porque lo seguía mucho Spinetta, y creo que mucha gente no entendía un carajo de lo que pasó con
siempre
ese...
lo entendían 5 años después.
Claro.
Sí.
Entonces pienso que hasta el tipo medio hasta se enojó y salió otra cosa.
Sí.
Pero yo siempre tuve esa sensación, que el disco Jardín de los Presentes estaba 10 años adelante de la gente.
Bueno, El Vuelo de los Olvidados va un poco por esa línea, y obviamente Sociedad Secreta de Melancólicos retoma esa línea y lo actualiza, porque otra de las cosas que tiene este disco, que hablábamos fuera de aire, que es un sonido muy aggiornado. Es un sonido muy actual, uno no puede escuchar este disco y decir suena viejo, para nada, es absolutamente actual.
Sí, yo eso también, bueno, le ayuda el hecho de que se fue grabado digitalmente, creo. Si lo hubiésemos hecho analógicamente, no sé, pero lo digital, digamos, te trae para acá. Pero bueno, conceptualmente yo tampoco buscaba sonar viejo, no me interesaba eso. Yo, para mí, pasaron los años, para la música también.
Claro.
O sea, yo creo, además, yo nunca fui un tipo de tener miedo a las máquinas. Al contrario, si vos te parás adelante, son fantásticos. O sea, yo creo que el sonido que hay hoy es genial. Lo que vos podés hacer muchas cosas, esto que te contaba hace un rato de los samples, ¿no? Son sampleos de la Sinfónica de Londres, que están en programas que vos podés obtener. Lo cual a mí me parece impresionante. O sea, hay que usar.
Bien usado es fantástica la tecnología. Siempre.
Claro,
siempre.
Nunca estuve en contra. Y si la usé poco fue porque tenía poco. pero yo pienso que el sonido actual es importante. Alguien me dijo por ahí, no, creo que fue Felipe, de Vejero Inmóvil, que eso le hacía acordar al rock italiano.
Claro.
Y yo le dije, mira, no estoy tan al tanto de rock italiano. Escuchaba el rock progresivo italiano, ¿no? Como que los tipos tienen una postura de lo que pintó en aquella época en Inglaterra, pero le ponen el sonido de hoy.
No, es propio, claro, además sí. Los italianos tienen un sonido absolutamente propio y personal.
Sí, yo escuché algunas cosas y me impactó, me impactaron.
Por eso, y Canturbe tiene un sonido muy urbano que lo hace indivisible de Buenos Aires, ¿no? Es un sonido, es rock progresivo urbano, como vos bien dijiste.
Sí, ¿no? Yo pienso por ahí, sobre todo las letras, ¿no? Que tiene, yo siempre estuve parado en ese lugar. Y en este disco es como que, bueno, me sentí más a mis anchas. Yo que vengo a tener un grupo durante varios años, cuando empecé a armar todo esto de Canturbe, lo primero que me di cuenta es que jugaba local. No es que jugaba visitante el otro, pero acá es como que me sentí más tranquilo, me movía como un pez en el agua. Incluso yo iba a los ensayos y tenía más participación que antes, ponele. Tenía más libertad que yo, porque lo que yo hacía antes era muy rockero, popero, entonces tiene más límites. Porque como que vos te manejás en un lugar y si vos salís de acá, ya te vas a un lugar que no... O no se sabe qué es, o otro palo.
Claro.
En cambio, yo creo que dentro del rock progresivo urbano, parece que fuera un rótulo que te encierra, pero no. Yo creo que no hay tipo, ningún tipo de encierro.
No, sí, tal cual. Te da, es como todos, como siempre pensamos, el progresivo es un fantástico lenguaje que es amplísimo, que te da posibilidades de decir cosas que otros lenguajes no te dan, ¿no?
Y sí, yo a mí me parecía eso, sobre todo cuando era un escucha fanático, caía en la cuenta de eso inmediatamente, porque vos te das cuenta que los tipos no tienen un horizonte acá a media cuadra, que es lo que le pasa al heavy, al pop, al rock, al blues. Claro, los tipos, llega un momento que dice, bueno, si nos corremos de acá, o sea, yo porque siempre admiré y fui fanático de Led Zeppelin, por ejemplo. Porque nunca fui un tipo de mucha bola, lo pesaba, pero con el Zeppelin dije, no es pesado. Esto, sí, Black Dog es una pesada. Pero es como que me pareció una banda de músicos locos que hacían una cosa.
Sí, recontra eclética, y como Black Dog es re pesado, Going to California.
Claro, tipos iban para todas partes. Claro. Me hacían acordar, yo pienso que lo que la patada inicial de eso está en los Beatles.
Claro, sí.
Claro, el álbum blanco es, digamos, el dueño y señor de esa situación.
Seguro.
Esto hacemos 30 temas geniales, abarcamos todo y nunca dejamos ser Beatles. Pienso que el concepto de los blancos es ese.
Sí. Yo les propongo, amigos, vamos a escuchar algo de... Ya hemos escuchado unos cuantos temas, pero vamos a compartir, como siempre hacemos nosotros, temas enteros, para que ustedes aprecien la belleza de este Sociedad Secretas de Melancólicos. Vamos con el tema que abre este disco, El Tarde para Ensayos. Dale.
Bueno.
Tarde para ensayos, una luz tensa la visión, ya no hay sed en mis manos. Se atarán de algún milagro. En el cielo ya no hay color, solo viento sin destino. Puede ver otro. otro espanto apuñalado. Soy la celda que arme hasta acá, tan atada al desengaño. Otra pasión, es tarde para ensayos. Ya no hay magia en el ardor y mi brújula es un salto. No ve más es azar. Ya no sé qué decir de esa piel. Ya me fui.
El retorno del gigante.